momento, pero mientras estamos hablando de lo que es la Pascua, y nota muy bien que la Pascua era una celebración judía que indicaba una necesidad anual de celebrar. Este también fue una de las fiestas anuales. ¿Por qué? Porque Dios había hecho algo en la vida de los israelitas que quería conmemorar en un sentido, pero también está indicando algo futuro, y todavía estamos aquí con lo mismo. Puede ser que estamos pensando que ya resucitó, ese término es, ese es lo que había terminado la obra, etcétera, y estamos cada año en esas fechas celebrando la resurrección de Jesús. Pero déjeme decir que todavía estamos con una indicación futura que está por hacer y estamos esperando y vamos a estar analizando. Pero iniciar con lo que era la Pascua en el Antiguo Testamento, entonces llegamos con un entendimiento. Déjeme explicar lo que había pasado en eso. Primero tenemos que entender que existía la esclavitud. Ese también podemos aplicar en el sentido de lo que Dios está haciendo por nosotros hoy, porque somos libres de la esclavitud de pecado. No somos entonces esclavizados al pecado, sino ahorita tenemos un Redentor y servimos a Cristo Jesús. Pero en aquel momento Dios llegó con Moisés, quien estaba teniendo unas ovejas en el desierto, y dice Dios a él: fíjate que voy a mandarte a Egipto porque ha llegado a mis oídos el clamor de mi pueblo Israel. Está Dios notando su condición actual, que está en esclavitud. Ya no quiere Dios de eso. Entonces dice a Moisés que va a regresar, pero va a ser duro, con muchas señales, con mucha mano poderosa y dura con los egipcios, que va a soltar a su pueblo. Entonces Dios en el principio le capacitó con unas señales que ya reconocemos, como el cambiar el agua a sangre, como es de usar su barra para convertirse a serpiente. Pero luego los mismos hechiceros allá de Egipto trataron y cumplieron con lo mismo, podían hacer las mismas cosas. Pero a pasar días y semanas, Moisés llegaba cada vez con un castigo aún más severo. Es decir, que en el principio fue de yeso, pero estaba aumentando. Y mientras aumentaba el castigo contra los egipcios, entonces fue más cada vez duro el corazón de Faraón y el liderazgo. Llegando a un momento en cuando Dios tiene que hacer distinción, tomar una cosa aquí y otra allá, en la tierra de Gosén donde vivían los israelitas. Por ejemplo, no cayó el granizo sino solamente entre los egipcios, y en diferentes momentos tenía la diferencia de oscuridad y luz y cosas así que marcaba mientras todavía estaba en Egipto. Pero llegó un momento en cuando Dios dice: Moisés, tienes algo que hacer. Vas a estar frente a todo Israel y darles estas indicaciones, porque hoy voy a pasar a todo el país y voy a matar a todo primogénito. Ese fue. Pero solamente con una cosa puede ponerse a salvo. Y esa lo que vamos a estar leyendo en estos momentos. En Éxodo 12 tiene las indicaciones. Leímos desde el verso 7 y dice: tomarán luego un poco de sangre. Es el sangre porque tenía que sacrificar el cordero. ¿Y quién le sacrificó? Era el padre de familia. No fue los niños quieren siempre torturar a los animales, entonces ponemos a ellos. No fue así, sino el padre de la familia tenía que ir y sacrificar a un cordero. Y dice luego, tiene él la responsabilidad de tomar sangre y va a untar en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asada a fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada a fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada en caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Vamos a seguir leyendo en un momento más, pero nota bien que hoy en día todas las mamás enseñan a sus hijos no comer con tanta prisa. Yo no sé cuántas veces he oído a lo largo de mi vida, porque tengo el, puede ser mal hábito, de comer siempre deprisa y siempre, ¿qué tienes que hacer después? Y ya tiene una hora para comer, pero en 5 minutos acabo todo y ya está, estoy corriendo otra vez. Y las personas me vienen y dicen, mira, con calma, mastica bien la comida, es mejor por la digestión, etcétera, etcétera. Pero aquí tengo verso y texto que dice Dios que debía comer con prisa, ¿verdad? Pero ¿por qué? Vamos a estar analizando la razón. Dice, y esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues la verá, pasaré. Al verla pasaré de largo. Así cuando hiere yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Nota lo que está pasando, porque como habíamos mencionado, que hubo un momento de distinción, que Dios puede hacer caer granizo aquí y no allá. Y uno puede imaginar lo mismo Dios puede hacer en aquel momento, matar nada más a los de los egipcios. Pero Él no está marcando la diferencia de eso. Él dice, no va a ser por lo que yo digo, va a ser por decisión de ustedes. Las personas que me escuchan, las personas que ponen atención, entonces van a ponerse su vida, la vida de su familia a salvo. Las personas que deciden no, que sean obstinados, entonces ellos van a morir. No importa qué nacionalidad tiene. Nota bien de que después del éxodo de los israelitas, y decimos de los israelitas, pero no fueron solamente los israelitas, fueron de muchas naciones. Porque allá en Egipto no fueron solamente los de Israel, pero había muchos otros que habían mezclado en todo Egipto. Incluso entre los egipcios tenían unas personas quien dicen, ¿saben? Que Dios, ese Dios de los israelitas es un Dios serio. Ese Dios está diciendo esas cosas para ponernos a salvo, porque habían visto todas esas plagas que había caído sobre el país y la nación. Entonces ellos dicen, mira, también vamos a agarrar un cordero, vamos a hacer todas esas cosas, pintar sobre nuestras puertas la sangre del cordero. ¿Por qué? Porque ese va a ser señal que no va a meter y matar al primogénito de la casa. Entonces, así, sin la sangre, sin la señal, no pueden sobrevivir. Ese fue algo marcado en aquel momento. Y a lo largo de todos sus años, ellos estaban celebrando la Pascua. Y celebraban cada año, pero pensando que era para recordar. Pero en sí no era solamente para recordar, sino fue para prepararles por algo en el futuro. Porque todavía, hermanos, y escúcheme muy bien, que sangre es necesario para que no sufrimos la pena de la muerte. La sangre de Cristo Jesús nos está cubriendo de todos los pecados. Porque sin ese cubrimiento, sin esa mancha borrada de nuestras vidas, entonces vamos a morir. Pero solamente las personas quien viven, y escúcheme bien, viven tras la sangre, van a tener la vida. Nota bien, que sí, en ese momento de la Pascua de Moisés, llegaban unos chicos de la casa y dice: mamá, papá, hay luna nueva, perfecta, es una noche que queremos jugar en la calle. ¿Cuántos creen que el padre diga, iba a decir: está bien, adelante? No, pues, dice, solamente las personas quien están tras la puerta, solamente las personas quien están ya atrás de esa sangre, va a ser protegidas. Ese tenemos que entender. No podían jugar en el mundo en esa noche. Entonces, llegamos a lo que pasó en el Nuevo Testamento. En Lucas 22, tenemos un momento y a lo largo de lo que hemos estudiado y todavía nos queda mucho en el estudio del Evangelio de Lucas, y otra vez como fue anunciado por Pastor Neto, ese miércoles vamos a retomar el estudio a las 6:45. Y en ese estudio hemos visto que muchas veces ya Jesús les estaba explicando a sus discípulos de que Él tiene que ser entregado a manos de hombres, ser crucificado, al tercer día levantarse, tenía su éxodo, es decir, regresar al cielo. Ese fue explicado varias veces, pero ellos no podían entender. Y otra vez estamos llegando, porque Jesús desde el nacimiento tenía un propósito que iba a cumplir. Y esa es la razón que dice en el verso 7, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Imagínense, ese hombre quien no está percatando de lo que había pasado, ni sabía de esas indicaciones, está él nada más entrando a la ciudad con su cántaro porque tiene agua para toda la casa, había sacado de pozo, y luego nota que unos dos varones me están siguiendo. Moviendo a la izquierda y otra vez a la derecha para verificar si es cierto, me está siguiendo. Y comienza a palpitar un poquito más rápido su corazón y dice: mira, pues todo el mundo está llegando aquí a la ciudad por las fiestas y con ellos los ladrones. Y se mete de repente y en la casa, y esos dos ladrones, que no fueran ladrones, se metieron tras él. Y dice, y díganle al dueño de la casa, y el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen ahí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Llegando la hora, ya todo preparado de antemano, incluso el caminar de ese hombre con cántaro, incluso el lugar donde iban a celebrar, porque todo no fue solamente para recordar lo que pasó allá en Egipto, allá durante la Pascua inicial, sino fue para indicar algo que todavía está por venir. Entonces dice Jesús: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Otra vez, Él explica lo que va a pasar. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que, nota el concepto futuro. Igualito como estuvimos hablando en la semana pasada de las palmas celebrando, no es algo que fue ya hecho, ni algo que hacemos en el presente, sino algo que iba a tomar lugar en el futuro. Jesús aquí está presentando, mira, he deseado comer ese Pascua. Toda la vida de Jesús había comido la Pascua. Él había entrado y celebrado con familia cuando era niño y joven, y había celebrado en los otros años con sus discípulos. Pero esa vez es algo especial, porque esa vez marca lo que era el cumplimiento. No era para recordar algo del pasado, sino otro paso hacia el futuro. Y también está diciendo, y otra cosa todavía nos queda. Es decir, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Déjeme decir que todavía estamos celebrando, por celebrar, disculpa, la cena de las bodas. Todavía hay algo que pasar. Todavía hay una cosa en el futuro. Aquí estamos celebrando una boda, pero estamos aún cuanto más queremos celebrar con esos novios, no es del mismo tamaño de la celebración que vamos a tener allá en aquel momento. Todos estaremos celebrando con gozo, con gritos de voz en cuello. Vamos a estar todos animados. ¿Por qué? Porque allá estamos en pleno cumplimiento de todo el plan de Dios que comenzó allá en la primera Pascua, que quería librarles de la esclavitud. Nosotros también habían sido librados de esclavitud, de pecado, y podemos nosotros por eso celebrar con Jesús en el futuro. Estamos por notar todas esas cosas. Y dice, luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen ese y repártenlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, ese pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera después, disculpa. No tiene esa palabra después. Esa es parte del texto que siempre usamos de 1 Corintios. Pero dice, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esa copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Y fíjense, de que en la versión que Pablo nos ofrece en ese 1 Corintios, dice, hasta que Él venga. Todavía estamos esperando algo futuro. Todavía hay un cumplimiento. Todavía estamos en esto. Fíjense, de que cuando Jesús comienza a celebrar con los discípulos, Él dice que esa va a pasar conmigo. ¿Creen ustedes que entendieron? No. Porque ellos todavía están pensando, ah, no, estamos nosotros celebrando lo que está pasando, tomó lugar hace tantos años en Egipto. Todos nosotros somos libres por lo que Dios había hecho, etcétera, y están celebrando de esa forma. Pero cuando nosotros comenzamos a entender que la Pascua no es algo que solamente tomó lugar hace años, ni es algo que celebramos hoy porque está marcado en el calendario, dice domingo de Pascua. Celebramos y decimos que es el domingo de la resurrección. Necesitamos entender que hay una cosa que pasa. Recuerda que yo dije, es importante notar que debía comer esa comida pascual con prisa. ¿Sí? Pues primero déjeme decir que no es necesario comer con prisa luego en la convivencia que vamos a tener la taquiza. Y pueden comer más lento, no hay problema con eso. Pero ¿por qué? Porque en aquel momento con Moisés era necesario que estuvieran preparados, porque su libertad iba a llegar en cualquier momento. Tenían que estar preparados. Entonces, al día siguiente que pasó, llegó la orden del faraón que salgan de este país. ¿Y qué hicieron? no solamente fueran los israelitas como hemos marcado antes. El texto indica que varios otros grupos se juntaron para formar un solo pueblo de Dios saliendo de Egipto. Puede ser que egipcios, otros países y por seguro los israelitas. Salieron, ya tenían todo. Porque tenían un Dios, tienen un Dios quien es soberano, había liberado de hechos de esclavitud, etc. Pero luego, ¿qué pasó? Voy a explicar. Se fueron, pero se pararon al lado de un mar. Se llama Mar Rojo. Y en eso, el faraón y los líderes de Egipto tomaron notas y dicen, ¿qué hemos hecho? A observar su país, pues casi abandonado. Y dice, ¿sabe? Necesitamos recuperar los esclavos. Entonces Faraón con el ejército completo comenzaron a perseguirles. Y allá en el desierto, con el Mar Rojo a un lado, llegaron todo el ejército. ¿Y sabe lo que pasó? Muchos de Israel, de ese pueblo, comenzaron a quejarse, preocuparse. Decir, ¿qué has hecho? Todos nosotros vamos a morir. Pero Dios bajó. Y en la forma que bajó es interesante. Porque bajó en forma de nube. Pero esa misma nube, era por unos oscuridad y otros luz. Es decir, que el ejército de los enemigos estaba en plena oscuridad, mientras los de Israel en luz. Y hermanos, déjeme decir que eso es lo que Jesús llegó a hacer. Porque cuando fue crucificado, nosotros podemos pintar la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Pero todavía vivimos en ese mundo. Vivimos en ese mundo, pero caminamos en la luz. Caminamos marcados diferentes, porque tenemos la vida pintada con la sangre de Jesús. Como marca Apocalipsis, el pueblo de Dios siempre lleva en su frente el sello de Dios. Estamos así marcados de forma permanente mientras estamos caminando incluso en esta tierra. Esa es la razón que después de ser crucificado, lo que pasó con Jesús, dice en Juan 20, y ese siempre tenemos que leer el domingo de resurrección. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro, inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué creyeron? ¿Qué creyeron? Dice, hasta entonces no habían entendido la escritura. Todas esas veces que Jesús trataba de explicar, va a ser entregado, va a ser crucificado, va a levantarse. Todo eso en un momento pasó como rayo y dice, eso fue, eso es lo que estaba diciendo, esa es la razón que Hace unos 4 días, porque ya había pasado los 3 días. Hace 4 días, Jesús estaba celebrando con ansias de celebrar con nosotros este Pascua, porque no era algo de pasado, sino algo de futuro. Eso es lo que entiendo ahorita. Ellos estaban. Ese fue el momento en que les cayó el rayo. Y dice, entonces, entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Jesús, nuestro Cordero, está vivo. Nota de que en el Antiguo Testamento, el Cordero Pascual, igual como Jesús, no sufría ningún hueso roto. No quebraba. Pero la diferencia, ese Cordero de tiempos de Moisés no se resucitó. Se entregó su vida para rescatar al pueblo de Dios. Porque sin la sangre pintada en su vida, pintada en la puerta, iban a morir. Y Jesús les había dicho en Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Pero ¿sabe algo? Que Jesús no solamente quiere que estemos nosotros o tengamos nosotros vida. Él no puede imaginar celebrar la vida sin nosotros, pero tampoco puede imaginar que nosotros pudiéramos nosotros celebrar sin Él. Entonces fue necesario que Él se resucite para celebrar con nosotros. Y ese es lo que estamos ahorita, los quienes están tras la sangre. Estamos viviendo por Él día tras día. Ahorita, ¿qué pasó? Unos piensan, una vez que tiene pintada la sangre, ese es todo. Pero nota bien lo que pasó en incluso la Pascua inicial. Los mismos israelitas, el pueblo de Dios, quien había pintado la sangre en forma correcta, pero ellos a entrar luego a ese desierto por 40 años. Ellos tenían una obligación. Todavía tenía columna de fuego y de nube, luz, y estaban ellos caminando a la plena reconocimiento de quién es Dios. Pero comenzaron ellos a quejarse y sus vidas fueron tendidas en toda parte del desierto, esta generación. Y desde el momento en cuando Jesús se resucitó, había llegado un tiempo prolongado de caminar. Todos ellos salieron de Egipto con anticipación. ¿Por qué? Porque Moisés les había dicho, es porque Dios tiene preparado una tierra prometida. Y de ese momento en cuando Jesús ha resucitado, Él lo mismo había dicho a sus discípulos y a nosotros, que queda un paraíso, un momento en cuando vamos a estar juntos por siempre. Pero requiere algo en ese tramo intermedio. Porque otra vez, no estamos como los israelitas pensando, pues el Dios poderoso quien nos llamó a pintar sangre fue allá en Egipto y ellos comenzaron a quejarse por no tener suficiente agua, por no tener suficiente carne, por no tener, y comenzaron a quejarse por muchas cosas, ¿verdad? Porque no entendían que no es solamente algo pasado, sino actual e incluso futuro. Los discípulos tenían que entender, eso es, no solamente de que Jesús iba a ser entregado, ya pasó, no solamente que iba a ser crucificado, ya pasó, incluso no solamente es que iba a resucitar, porque eso entonces ya pasó, ¿verdad? Pero todavía nos queda un momento, una cosa. Y déjeme decir, me dije a mí mismo, ayer, al levantarme en la mañana, yo me dije, ¿sabes? Que hoy Cristo puede regresar. Había dicho el día antepasado igual. Y recuerden ustedes que el domingo pasado les dije que pues Jesús puede llegar antes de terminar ese día. Porque todavía estamos nosotros con esa, los ojos puestos en un momento futuro. Y déjenme decir, y no puedo equivocar en decirles, que Jesús puede llegar por nosotros hoy mismo. Ese puede ser el último día que estamos caminando en esa tierra y vamos a estar escuchando el voz del arcángel y estamos nosotros escuchando esa trompeta y vamos a estar con él en las nubes y celebrar con él por siglos de los siglos. Ese va a pasar. Pero mientras no ha pasado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos una obligación. Porque no solamente fue porque Cristo está diciendo, me entrego la vida, yo entrego la vida para ustedes. Es necesario que vivamos ahorita con la vida entregada a Él. Ese es lo que nos separe. Jesús había hecho todas esas cosas, pero está esperando a un pueblo entre su resurrección y el momento en que Él nos llame a estar con Él en el cielo. Es necesario que nosotros hacemos lo mismo. ¿Y qué dice? Aún nos piensan, es porque en ese debemos colgarnos a una cruz. Podemos nosotros, no estamos hablando de eso. Es la forma en que vamos a vivir. Porque dice, he brincado, estoy en una cosa y otra cosa. Primero recuerden, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él nos ha entregado, pero luego Pablo nos dice en Romanos 12:1, que por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, lo que Él había hecho, les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, Pablo a nosotros, Jesús a nosotros, que es un requisito que vivimos ahorita, todos los días, con la sangre del Cordero pintado sobre nuestras vidas. Porque si no, podemos nosotros terminar así de la misma forma que todos los israelitas terminaron en aquel momento. Pero no todos, no todos. Los quienes tenían sus ojos puestos en su Redentor. Nosotros, puede ser que de ese mundo pasamos, porque obviamente en los últimos 2000 años, muchos en Cristo ya están muertos, pero no muertos en la condición espiritual, sino solamente de ese cuerpo, porque ellos están celebrando con Cristo en esos momentos. Es porque si dedicamos la vida, como el apóstol Pablo había dedicado, él dice, pero ¿sabe? Que no me avergüenzo del evangelio. Entonces, él dice, yo camino en todo lugar como uno con la sangre pintada en su vida. Yo estoy aferrando más cada día a Cristo Jesús. Yo con orgullo muestro el sello que Él ha puesto en mi vida. Todos me reconocen porque yo soy creyente. Yo soy seguidor de Cristo Jesús. Eso es lo que está Él ahorita animando a todos. Que vivamos de una forma que estamos como sacrificio vivo todos los días. Y Pedro dice algo muy interesante, porque dice en 1 Pedro capítulo 2 y verso 5, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De ese modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y algo interesante que les puedo indicar acerca de las piedras, que a lo mejor no sabían antes, es que son duras. Son duras. Pregunta a Goliat. son duras esas piedras, ¿verdad? ¿Qué significa? Que mientras nosotros estamos en ese mundo, no podemos permitir que el mundo nos cambie. No puede, tenemos que estar firme en las decisiones de seguirle a Cristo Jesús. Viene lo que viene, no importa lo que está en el futuro. Yo voy a servir al Señor. Como Josué había dicho desde el principio, yo y mi casa serviremos al Señor. Tomamos la decisión y no importa las amenazas que vienen desde un mundo oscuro. Porque vivimos al otro lado, que para nosotros es luz. Y eso es lo que está diciendo. Está Dios agarrando esas piedras, formadas imagen perfecta. Piedras vivas, nosotros, para edificar y ser, ¿qué? Un sacerdocio santo. Déjeme explicar algo aquí. Es porque en el cielo no hay necesidad de un sacerdote. Un sacerdote en sí desempeña su trabajo para ayudar a otro llegar a Dios. Podemos decir que es un intermedio. Y Dios nos está poniendo como piedras vivas, como luz en la oscuridad, todo en espera del cumplimiento final. Y estamos nosotros listos por la cena de las bodas. Hermanos, en ese domingo de resurrección, puede ser que celebramos, y yo puedo preguntar a diferentes niños, por ejemplo, ¿qué significa la Pascua? Un conejito, unos chocolates, unos dulces. Ah, es ese tiempo que mis padres me compran un vestido nuevo. Muchas cosas pueden imaginar, pero todos esos carecen de la verdad. Puede ser que ese niño sí va a comer chocolate, pero ¿debía estar contento con nada más el chocolate? Nosotros vivimos aquí en ese mundo, estamos todavía respirando. ¿Pero debemos nosotros estar contentos nada más con lo que tenemos? ¿No debemos estar siempre con la mirada puesta allá en el cielo? Y dice, como dice en Apocalipsis al final, junto con todos sus ángeles, toda la multitud, la novia dice, ven. El Espíritu dice, ven. Que nuestra vida siempre refleja que todavía hay una cosa que se queda. Todavía hay una cosa que iba a tomar lugar. Va a suceder. Pase lo que pase en el mundo, todavía tenemos una cosa en la agenda por hacer. Una cosa más importante. Y no vamos a permitir que nada nos estorbe de eso. ¿Por qué? Porque yo vivo con la sangre del Cordero pintada sobre mi vida. También ustedes quieren vivir de esa forma. Amén. Vamos a orar para concluir. Señor, gracias. Gracias por tu gran misericordia hacia nosotros. Estuvimos encarcelados, esclavizados en nuestros pecados, sin esperanza. Pues muy semejante a los israelitas en aquel momento de Egipto. Ellos no tenían esperanza en sus propias fuerzas, no podían salir. Pero tú llegaste con grandes prodigios y demostración de tu fuerza, poder y autoridad. Pero esas cosas que hiciste en aquel momento con Moisés no son nada en comparación a lo que hiciste allá en la cruz. Cuando toda la tierra fue sacudido, cuando la luz se cambió a oscuridad, todos entendían, hubo un cambio. Partiste el velo para que todo el mundo pueda tener acceso a tu santuario, a tu corazón. Y nosotros hemos huido y respondemos. No queremos nada más pintar por un momento tu sangre. No queremos ser esa persona quien pinta tu sangre y nada más el domingo, pero luego se va a correr y jugar en la calle. Vamos a vivir tras la sangre. Vamos a permitir que todo el mundo nos puede identificar. Tanto como esos de día de la Pascua inicial, cuando los egipcios llegaron para expulsarles de su país, podían fácilmente ubicarles porque fueron las familias que tenían pintada la sangre. Que nosotros, y por igual, estamos notados por todo el mundo. Puede ser que nos persiguen, nos traten de atacar, pero tú vas a abrir paso. Tú vas a brillar sobre nuestras vidas mientras ellos son torpes en la oscuridad. Déjanos predicar el mensaje de esperanza, porque todavía hay oportunidad de pintar la sangre del Cordero sobre la vida. Deposita en nosotros esas ganas, tanto como tenía de Pablo predicar a las naciones, de no avergonzarse de la sangre del Evangelio. Entonces permita que nuestra vida siempre sea para tu gloria. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, amén, amén. Hermanos, no celebramos el día de domingo de resurrección como fue un momento en el calendario. Ya tache hemos hecho, cumplido, sino como un evento todavía por llegar, que indica la forma de vivir todos los días, todas las horas de cada día. Eso es lo que merece nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.